Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Ya es viernes 2 de enero, se están acabando las vacaciones. No le quiero dar la mala noticia, pero es la realidad. En estos programas especiales entrevistamos a Eduardo Clark, subsecretario de Salud. El tema, el IEPS a refrescos. Por más que nos digan que es un refresco a la salud, en verdad son impuestos recaudatorios que, bueno, ya se aprobaron y de esto nos platica Eduardo Clark.
Esto es Fórmula Financiera.
Eduardo, pero si nos platicas cuál es el contexto, cuál es la idea, porque hasta ahora conocemos que estos son impuestos saludables con el propósito de que el gobierno mexicano tenga más recursos para enfrentar las enfermedades derivadas del consumo excesivo de bebidas azucaradas, pero ahora con este acuerdo, pues, ¿qué podemos esperar, Eduardo? Platícanos.
Claro, y digo, vale la pena reforzar que el objetivo central de este IEPS era precisamente incrementar el precio de los refrescos para que la gente tomara menos refrescos. Creo que ya se ha dicho mucho, México tiene una crisis de salud metabólica y somos además el primer país con más consumo de refrescos en el mundo por persona. Y cuando diseñamos esta iniciativa del IEPS, la idea era subirla todo a 3 pesos con 8 centavos. Cuando digo todo, refrescos con azúcar y refrescos sin calorías, son light, cero, de dieta, como sea que les llamen en sus distintas compañías cada una de ellas. Y lo que terminó pasando es que salió esa propuesta, es una propuesta que nos tenía contentos, elevaba el costo, nos permitía ojalá ver una reducción de 6 a 7% en los siguientes 2 años de consumo, pero se acercó a la industria refresquera, no solo Coca-Cola, sino la industria en sí, la Cámara de Bebidas de México, la MexBev. Y después de platicar con ellos, llegamos a un acuerdo que consideramos es benéfico para la salud de los mexicanos. Ellos lo que nos pidieron es que consideráramos no ponerle impuesto a las bebidas sin calorías. Quedamos en más bien sí ponerles impuesto, pero la mitad de lo que tienen las bebidas con azúcar, a cambio de que ellos comenzaran no solo en Coca-Cola, sino en todas, a reformular sus refrescos para que tuvieran menos azúcar, que fuera más barato las versiones light y cero para que la gente optara por escogerlas. Y finalmente, temas de publicidad. No incluir jóvenes y adolescentes en las promociones, dejar de producir, de promocionar las bebidas de 3 litros, etcétera. Y eso fue lo que terminó pasando. Y el compromiso más tangible, como tú dices, sí es el de Coca-Cola, que se compromete en un año a reformular en 30% su portafolio de refrescos con azúcar.
Sí, desde luego. Eduardo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va?
Bien, ya saben, este sector nos tiene a todos muy ocupados, pero muy contentos.
Ten cuidado con lo que deseas, Eduardo, ten cuidado con lo que deseas. Oye, te mando un abrazo, Eduardo, y desde luego cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que pasó, a ver, con todo el resto de la industria? Porque en efecto vimos el compromiso de Coca-Cola, la verdad es que a mí me gustó, creo que es una reformulación que solo en el Reino Unido se ha hecho para reducir el contenido de azúcar dentro del refresco icónico, que es Coca-Cola. Eso es uno muy bueno. Vimos lo de mandar más Coca-Cola y lo de modificar el tema de publicidad. Pero fue Coca-Cola. Mi primera pregunta es, uno, ¿el resto de la industria lo va a seguir? Y lo otro, con el ya que se va a cobrar impuesto a los no calóricos, ¿va a haber algún fondo catastrófico, alguna forma de llevar esos ingresos para que realmente sean un gasto de salud?
Sí, miren, y la primera pregunta es súper pertinente. Lo que pasa es que Coca-Cola y sus embotelladoras son el jugador más grande, no el único, pero sí el más grande, y con ellos y con la gente de la MexBev, con Andrés Maceo, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas, se llevó a cabo una buena parte de la negociación. Pero la negociación culminó, en serio, un par de horas antes del límite para poder ingresar las reservas en Cámara de Diputados. Entonces Coca-Cola tenía la propuesta y tiene la propuesta más concreta, pero de la asociación y sus agremiados hay un compromiso de seguirle a Coca-Cola las mismas indicaciones. simplemente determinará cada una de las compañías cuáles son sus compromisos para poner los tiempos claros. Pero es un compromiso sectorial, eso sí me gustaría dejarlo claro, sí. Aunque el más visible, el más notable fue el de Coca-Cola.
Claro.
Y en el segundo punto que mencionabas, Pepe, nosotros lo que nos comprometemos es que este IEPS, todo lo que se recaude de este IEPS adicional que se está implementando, se va al sector salud. Hay algunas complejidades legales que hacen difícil que lo etiquetes tú así con nombre y apellido. Se están evaluando las opciones jurídicas para ver si es pertinente y posible. Pero aunque no se pueda, el compromiso de parte de nosotros es completo, que es que efectivamente sí se etiquete en el sentido de que se asigne ese presupuesto adicional al sector salud. Ese es nuestro compromiso y va a estar muy orientado a garantizar, en, por ejemplo, uno de los casos que más me interesa a mí después de llevar aquí un año, en incrementar la cobertura de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria, que son algunas de las peores consecuencias de las personas que tienen diabetes o hipertensión.
Pues sí, ojalá que así sea. Estos dos puntos son bien relevantes, Eduardo, porque efectivamente el tema del etiquetado, me parece que legalmente no hay posibilidad, que hasta está prohibido que se etiquete un recurso específicamente dentro del presupuesto de egresos de la Federación, y ahí me gustaría que nos puntualizaras cómo le van a hacer para que se etiquete y realmente llegue al destino que se está buscando. Y por la otra, el subejercicio del presupuesto que, según algunos partidos de oposición, se ha venido realizando, por ejemplo, en el presupuesto para abatir el nivel de obesidad que se habría propuesto en el sexenio pasado, finalmente, aunque se recaudó el recurso, no se destinó en su totalidad al propósito. Y la segunda es, ¿cómo hacer para que esto que hoy parece una buena acción de Coca-Cola no sea una más de las estrategias que han seguido durante muchos años las empresas refresqueras para colaborar y no lograr la reducción en el consumo de bebidas azucaradas como han buscado en distintos gobiernos y de manera más importante en este?
Mira, pues creo que voy a empezar por el segundo punto que es increíblemente oportuno y es un tema que hemos platicado dentro del propio sector en torno a esta negociación. Ustedes saben, el gobierno de México y cualquier gobierno tiene un arsenal de instrumentos que puede utilizar, impuestos, regulación, legislación que prohíba algo, que fomente otra cosa. Y en este caso, los compromisos, como ustedes ven, son compromisos de palabra. Palabra que la dan al pueblo de México públicamente, con transparencia, pero sí de palabra. Y lo que yo le digo aquí a los que nos escuchen es que nosotros vamos a monitorear este compromiso, particularmente el de la reformulación es vital y creemos que puede ser transformativo en la ingesta de azúcar en nuestro país. Y por esa razón, vamos a actuar de buena fe, vamos a esperar que se cumpla este compromiso, pero nos reservamos el derecho a poner los impuestos otra vez si se rompe el compromiso y evidentemente tomar medidas mucho más fuertes si no logramos, no solo que se cumplan los compromisos, pero si no logramos también ver mejorías de la magnitud que esperamos en términos de la obesidad, del consumo de azúcar y de todo lo que tiene que ver con este tema. Eso es algo que es súper pertinente y habrá que darle la oportunidad. No son monjas de la caridad, las empresas refresqueras evidentemente en el mundo tienen muchos, muchos problemas, esto es solo uno de ellos, el del tema de diabetes, pero si hacemos un compromiso hay que darles el beneficio de la duda de su cumplimiento. Y entrando a la parte de presupuesto, efectivamente, como mencionas, es muy difícil tener los instrumentos específicos para poder etiquetar algo con nombre y apellido, es algo que, aunque yo no soy experto en eso, de lo que me comentan, la ley no nos permite hacerlo, pero el compromiso que tenemos del sector salud junto con la Secretaría de Hacienda en la generación del paquete presupuestal es que si tenemos una proyección de mayor recaudación asociada a este IEPS, que sea una proyección de recaudación que se traduce en un mayor presupuesto asignado particularmente, no exclusivamente, pero sí en lo particular, al bienestar.
Claro, estamos platicando con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Oye, Eduardo, otro tema fue, ¿por qué el impuesto a los no calóricos? Ya sé que tú lo has comentado aquí, que sí provocan cierta obesidad, pero hay todo un debate realmente. La industria dice, pues no provocan obesidad. Quizá no te deja adelgazar, pero no provocan obesidad. ¿Por qué a los no calóricos sí cobrarles este IEPS cuando lo que quieres es fomentar, claro, precisamente sustitutos al azúcar?
Claro, creo que hay tres argumentos que me gustaría hacer. El primero es que la verdad teníamos que ser muy cuidadosos en esta negociación para evitar que pasara lo de años anteriores. En el 2014, cuando se implementó por primera vez el IEPS al refresco, se le puso solo a los azucarados, no a los light, cero de dieta. Sin embargo, si ustedes ahorita bajan del estudio, se cruzan a una tiendita, van a ver que valen lo mismo prácticamente en todos lados, en la misma presentación del calórico que la presentación del azúcar. Es decir, no se tradujo en que efectivamente el IEPS fuera suficientemente fuerte para diferenciar en el mercado. Creemos nosotros que por alguna estrategia de las compañías ahí se quedaron con un poco de excedente del productor, como dirían mis clases de Economía 1. Pero en el segundo lugar, y eso es importantísimo, queremos que se reduzca el consumo de refrescos en su totalidad, en todos los tipos de refrescos, calóricos o no calóricos. ¿Por qué? Porque sí necesitamos que la gente migre hacia bebidas más saludables. Los calóricos tal vez no generen los picos de glucosa, sí, que más fácilmente traducen en obesidad y diabetes, pero sí generan paladar a lo dulce. Ya hay mucha investigación de que la gente que toma un refresco dulce de estos luego va y se puede comer más fácilmente algo azucarado. Ese es el segundo argumento. Sí. Pero al mismo tiempo entendemos y por eso queremos diferenciarlos, y ese compromiso de mantener la diferenciación esperemos que incline la balanza hacia más consumo de no calóricos con respecto a los calóricos.
Ojalá que sí ocurra todo esto. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, se nos acabó el tiempo.
Eduardo,
muchas gracias por la entrevista, Eduardo.
Un abrazo, Eduardo, gracias.
Que estés muy bien, un abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos a estos programas especiales y tenemos una entrevista con Emilio Romano. Él es el presidente reelecto, ya por cierto, de la Asociación de Bancos de México, y el tema es esta polémica sobre la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda para imponer un tope a las comisiones para aceptar las tarjetas de débito y crédito. Y bueno, dice Emilio Romano que los bancos efectivamente sí quieren incrementar la aceptación de tarjetas en comercios, pero tampoco quieren un tope a comisiones.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, muchos temas a tocar contigo, pero el primero es que anunciaron ustedes hoy un sistema de nuevas medidas de prevención de lavado de dinero para combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas. Está interesante, me llamó la atención una de que se va a tener que identificar la gente con pagos en efectivos de más de 140 mil pesos. Yo digo, ay, ¿quién trae 140 mil pesos en efectivo? ¿No tendría que identificarse con un monto muchísimo más chiquito? A ver, cuéntanos.
Sí, esta recomendación, Mari Carmen, es para efecto de que sea un mínimo de los bancos. La propuesta es de que se identifiquen, como bien dices, con una identificación y con un biométrico, cuando hagan depósitos de más de 140 mil pesos, pero este es el objetivo es establecer un mínimo del cual los bancos pueden optar por moverlo hacia una cantidad menor, sin duda, pero por lo menos que no haya quien haga operaciones de este nivel que no tenga la obligación de identificarse. Y lo importante no solo identificarse, que ya hoy por hoy muchos requieren esa identificación, muchos bancos, sino que tengan que identificarse con datos biométricos.
¿De qué manera creen ustedes que con estas medidas que están tomando, que entiendo, son medidas que no les está imponiendo la autoridad regulatoria, el gobierno mexicano, sino que son medidas que acordaron entre los propios banqueros, es una especie de autorregulación? ¿En qué medida va a ayudar este conjunto de medidas que van a adoptar para tratar de evitar el lavado de dinero en los bancos?
Pues Marco Antonio, ese es precisamente el objetivo, como bien dices, es ir más allá de la legislación, es ir más allá incluso de lo que tenemos a nivel internacional para, por un lado, cerrar el diferencial, lo que llamamos el gap regulatorio que existe entre la legislación mexicana y la estadounidense, pero lo estamos haciendo de manera autorregulada, digamos, en la ABM, cada uno de los bancos. La otra es medidas importantes como, por ejemplo, el que en transferencias internacionales no se puedan enviar ni recibir transferencias internacionales si no se trata de cuentavientes, de personas que tengan cuentas en esos bancos para que estén plenamente identificados con los procedimientos de adopción de nuevos clientes que tenemos conforme a la legislación y a la regulación mexicana. Eso, más, por ejemplo, en cuentas concentradoras que tengan que estar referenciados los pagos, es otra de las medidas que estamos poniendo. El tener un mecanismo de intercambio de información entre la banca para que podamos de manera ágil compartir datos y casos entre los bancos para poderlos combatir, y luego el poder compartir también tipologías dentro de los bancos para que podamos actuar de manera contundente. Es algo que nos pone en una situación, es unas medidas muy potentes, muy poderosas, de podernos poner a la vanguardia no solamente del sistema financiero mexicano, ponernos como el ejemplo, sino llevarnos a un estándar que es más alto que lo que tienen muchos países a nivel global. Estamos convencidos que esta es la forma de llevar a la banca mexicana que continuamente estén los mejores estándares en esta materia.
Sí, sin lugar a dudas, desde luego, Emilio, te saluda. José Yuste, ¿cómo estás?
Buenas noches. Hola, Pepe, qué gusto.
El gusto es mío, desde luego. Oye, bueno, esto, bueno, pues desde luego viene después de todo lo que pasó, de esta acusación que hizo el Tesoro, el FinCEN de Estados Unidos, y que no encontró culpabilidad realmente en Cibanco, en Intercam, en Vector, pero pues ya vimos lo que pasó, se tuvo que vender el negocio. Creo que están ustedes actuando de manera proactiva. Esto llama la atención porque, pues, me imagino que lo conoce, se lo han propuesto ya la Secretaría de Hacienda y con Edgar Amador, y desde luego esto lo debe conocer el Tesoro.
Bueno, esto lo, por supuesto que lo dimos a conocer a la Secretaría de Hacienda y el secretario. El secretario estuvo, pues lo recibió con muy buenos ojos, como dices, pues una forma proactiva de autorregulación y mejores prácticas. Y esto lo estamos haciendo a nivel doméstico, por supuesto, no es un tema que estemos nosotros negociando con autoridades extranjeras o compartiendo con autoridades o haciendo con autoridades extranjeras, pero sin duda lo vamos a compartir con las autoridades estadounidenses y con las autoridades de nuestros principales socios comerciales, pues para que lo conozcan y para que nos ayuden a enriquecerlo, y también pues para por qué no. Tal vez hay cosas dentro de estas medidas de autorregulación que probablemente ellos mismos quieran adoptar en sus países.
Oye, y otro comentario que llamó mucho la atención es que dijiste que Intercam sigue operando. Claro, sí tiene, no está en revocación como Cibanco, pero ya no tiene sucursales, ya no tiene clientes, ya no tiene empleados. ¿Sigue operando?
Sigue operando, Mari Carmen, y es bien importante. O sea, la licencia de Intercam sigue vigente, está operando, se levantó la intervención en agosto y es la primera intervención que se levanta, creo que en la historia de México, donde un banco continúa operando después de la intervención de manera solvente. O sea, el banco hizo frente a todas sus obligaciones.
Pero pues, ya no tiene clientes, ya no tiene empleados, ya no tiene sucursales.
Todavía tiene, entiendo, mira, yo realmente deberíamos invitarlos a que ellos platiquen, sí. Pero se quedaron con una parte, okay. Sí, de empleados y de negocio, y ellos pues ya definirán qué harán hacia adelante con lo que no vendieron para continuar con esta concesión o tomar la decisión que para ellos sea la adecuada. Pero lo que es importante desde nuestra perspectiva es que hoy por hoy Intercam sigue siendo un banco establecido, un banco que actúa y que está operando con normalidad dentro de esta nueva visión, que tiene pues una visión reducida porque vendieron efectivamente una gran parte de su negocio.
Sí, Emilio, pero sí está resintiendo la sanción que finalmente entró en vigor, impuesta por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?
Así es. Bueno, pues este banco pues no puede operar con los bancos que están objetos de esta prohibición para operar con Intercam, y pues cualquier modelo de negocios y cualquier operatividad que lleve a cabo tendrá que ser dentro pues del marco de la operación con bancos mexicanos que no están sujetos a la prohibición por parte del FinCEN.
Claro, bueno, pues ya estábamos platicando con Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Desde luego este tema importantísimo que están sacando ustedes de ser proactivos para evitar el uso de efectivo, realmente prevenir el lavado de dinero, me parece muy correcto. Pero ahora déjame hablar de otro tema, Emilio, que ya está muy en la palestra, muy en el debate. Esta iniciativa que está en la CONAMER sobre imponer tope para las comisiones de tarjetas de crédito, del cobro de tarjetas de crédito, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la ABM?
Bueno, compartimos el objetivo, que es el de poder hacerlo más eficiente el ecosistema de pagos digitales, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de débito, para que podamos avanzar de manera más rápida en poder disminuir el nivel de efectivo en la economía en beneficio de todos los mexicanos. Ese objetivo lo compartimos plenamente con las autoridades y estamos trabajando con ellas para que esta medida, esta regulación que está, como bien dices, en CONAMER, logre el objetivo. Creemos que el objetivo es muy noble y creemos que las medidas que están ahí requieren de algunas modificaciones y de algunas adecuaciones para que podamos acomodar correctamente a cada participante, tanto el banco que emite las tarjetas, el banco que adquiere la transacción, el que le llaman adquirente, el establecimiento que es el que vende el bien o el servicio, y por supuesto el tarjetaviento, la persona que va y compra el bien o servicio. Todos estos tienen que estar, digamos que bien acomodados, bien remunerados, bien incentivados, bien estructurados para que podamos lograr el objetivo de reducir los costos en el mundo digital y así poder impulsar todavía más los pagos digitales. Y vamos a estar trabajando de la mano con la Secretaría de Hacienda y con Banco de México y la Comisión. Tenemos el compromiso de parte de ellos de reunirnos de inmediato para poder trabajar en las modificaciones que se requieran para que esta medida logre sus objetivos.
Emilio Romano, presidente
gracias,
de la
ABM. Un beso.
Muchas gracias, Emilio. Gracias.
Muchas gracias a todos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Hay un tema muy polémico. Es este acuerdo medio oscurito, medio sui generis que se hizo entre la industria aseguradora y la Secretaría de Hacienda y el SAT. Y sobre este tema entrevistamos a Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y nos dice que es muy seguro que las pólizas de seguros de daños aumenten precisamente por este acuerdo con el gobierno.
Esto es Fórmula Financiera.
Para tratar de entender todos los muchos cambios que se vienen, menos mal que en la reforma fiscal, porque hay nuevos impuestos, alza en impuestos y temas que son difíciles de comprender para los que no somos contadores públicos. Uno de ellos tiene que ver con las aseguradoras, que por cierto no quieren salir a dar ninguna sola declaración, pero bueno, se llegó a un acuerdo con ellas, según informó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, se aprobó que este litigio que tenían desde hace 5 años para que no pudieran acreditar el IVA en el pago de indemnizaciones y de daños, parece que van a llegar a un acuerdo, una condonación, que no se llama condonación, sino estímulo fiscal. Todo eso es medio raro. Y a cambio de esto les van a perdonar 180 mil millones de pesos, cerca de 200 mil. ¿Cómo lo ves? ¿De qué estamos hablando con esto de la acreditación? ¿Tienen o no tienen derecho a acreditar el pago de las indemnizaciones, el IVA que se paga por indemnizaciones a daños?
Ok. Respecto a este tema, ¿cómo se encuentra ahorita el estatus, por así decirlo, de la aprobación del paquete económico que ahorita se encuentra en proceso? Dentro de ese proceso, pues el pasado viernes hubo reservas en la Cámara de Diputados donde se adicionaron estas modificaciones respecto al IVA de las aseguradoras. Una, como bien lo decías, se establece que el IVA que acreditan o acreditaban las aseguradoras, pues a partir de 2025, estamos hablando de inicio de 2025, ya no va a ser acreditable. Ese IVA que las aseguradoras al momento de indemnizar a los asegurados, pues pagaban directamente a los proveedores o los prestadores de servicios para resarcir el daño. Es decir, la aseguradora realiza el pago directo para resarcir el daño del asegurado y la misma aseguradora acreditaba ese IVA. Entonces ya se establece aquí en esta reforma, en la ley de ingresos para 2026, que a partir de 2025 ese IVA ya no lo pueden acreditar las aseguradoras. Sin embargo, en la misma modificación también se establece que de 2024 y ejercicios anteriores, ese IVA sí puede ser acreditable. La palabra podrá ser acreditable, pues ya te da el carácter de opcional. Es decir, tu aseguradora, 2024 y anteriores, sí puedes acreditar ese IVA, y si estás en alguna facultad de comprobación, es decir, en alguna auditoría, pues vas a poder acreditar ese IVA vía estímulo fiscal solicitando anteriormente. Entonces, condicionado a que 2024 ejercicios anteriores sí se pague el IVA de 2025 sin recargos, y todo eso empezará a operar a partir de 2026.
Con esto, ya las aseguradoras, las compañías aseguradoras, ya no van a poder acreditar el IVA, ya lo van a enterar así, lo van a pagar directamente al SAT. ¿Cuánto podría llegar a ser? Se han estimado que por lo menos en 2025 serán 20 mil, 25 mil millones de pesos. ¿Esto a ti te suena bien este cálculo?
Pues es lo que se ha manifestado en las mismas cámaras cuando estaban argumentando la exposición de motivos de estas reformas. Sin embargo, no hay un dato oficial, por decirlo así, de esas cifras, pero sí es cierto pues que a partir de 2026, bueno, inclusive a partir de 2025, ya en el 2026, pues no van a poder acreditar este IVA y van a tener que enterar el IVA que corresponde respecto al cobro de las pólizas de seguro, el IVA que se genera en las pólizas de seguros que cobran los asegurados sin realizar ese acreditamiento del pago directo a los proveedores. Así es.
Bueno, se suponía que el SAT les estaba el litigio que está, bueno, ya se terminaron todos los litigios, se hablaba de 180 mil a 200 mil millones de pesos por, no sé si incluía el 2025, pero si incluye el 2025, son 5 años, estaríamos hablando de 40 mil millones de pesos anuales promedio.
Sí, en estas disposiciones que se adicionaron a la ley de ingresos, se contempla que para que tú, esta aseguradora, puedas acreditar el IVA de 2024 para atrás, si tienes algún interpuesto, un medio de defensa o algún mecanismo de defensa, debes desistirlo. Entonces, todo lo que corresponde de 2024 para atrás, pues sí se podrá acreditar el IVA, y los litigios que se encuentren en proceso, okay, pues el contribuyente deberá desistirlos para entonces acceder al estímulo de poder acreditar el IVA y de pagar el 2025 sin recargos generados por ese paso del tiempo de 2025 a 2026.
Ya, ese fue el tema. Ese fue el tema con las aseguradoras. Hay otros cambios fiscales que vinieron varios en esta miscelánea, no que ya es que no vienen a subir impuestos, sin efecto, hubo muchos cambios fiscales. ¿Alguno te llamó más la atención? Ahí están lo de los bancos, obviamente desde pago de cuotas de IPAE, en fin. Están los IEPS a bebidas calóricas y no calóricas. Están el de tema de los cigarros. ¿Cuál te llamó la atención, Luis Carlos?
Pues adicional a estas modificaciones que comentas, también se debe tomar en cuenta que dentro de la iniciativa del paquete económico, pues hay cambios en el Código Fiscal de la Federación en cuanto a que a partir de 2026, de ser aprobado este paquete económico que está en el proceso, a partir de 2026 se adicionará como requisito fiscal para los comprobantes que amparen operaciones reales existentes y verdaderas. De no ser así, los comprobantes se catalogarán como falsos y entonces habrá cancelación de sellos para poder facturar derivado de estas revisiones por parte de la autoridad. Entonces es muy importante estar informado sobre este cambio también para tomar las medidas preventivas para documentar que las operaciones que se realicen por parte de los contribuyentes si son existentes y son verdaderas. Es decir, es un combate hacia empresas factureras. Por lo tanto, debemos de cumplir esos requisitos para efectos de soportar que sí se cumplen con las nuevas disposiciones.
¿Cómo se cumple? O sea, ¿va a haber un nuevo certificado, un CDI o no sé cómo se llaman? O ¿cómo vas tú a demostrar? Yo les digo siempre al aire que tuve un problema, que además fue reciente, del SAT, que me mandó un requerimiento porque yo presenté una factura falsa de mi hematólogo, que no es falso, que sí existe, que está en el Hospital Ángeles del Pedregal, y que yo digo, ¿y ahora qué hago? Si el señor existe y me dio la consulta y me dio una factura que es falsa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede uno demostrar que el servicio sí se prestó cuando no estoy yendo a un taller mecánico disfrazado de consultorio, sino a un consultorio formal del ni más ni menos que del Ángeles del Pedregal? ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo te defiendes tú como usuario? ¿Cómo puedes demostrar que sí estás entregando? ¿O qué tipo de comprobante tenemos que entregar los que trabajamos bajo honorarios, por ejemplo?
Sí, co- ¿Cómo va a operar este mecanismo, esta facultad nueva que tendrá la autoridad? Será en un plazo corto, ¿no?, donde te tienen que informar cuál es el motivo o cuál es la razón por la que presumen que el comprobante es falso. Entonces, al informarte de esa presunción, pues tú tienes que aportar dentro de los 5 días siguientes toda la documentación o pruebas para soportar que la operación es existente. Pues entonces depende del motivo que te den, pues ahí, del motivo de la presunción, tú vas a demostrar que sí realmente lo operaste. Los supuestos,
claro,
pues deben de ser así como lo manejas, o sea, innumerables, por decirlo así, o sea, pueden ser demasiados supuestos, pero sí hay que prevenir cada
uno de ellos,
que
claro,
o cada transacción, demostrar todas las aportaciones.
Luis Carlos, queda poco tiempo, pero no quisiera irnos, que no se nos vaya este segmento sin preguntarte el famoso cambio del artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, donde van a poder ver tu cómo pagas el IVA en tiempo real y en línea en aplicaciones digitales, Netflix, en fin, todas estas, VIX, todos los conocidos. ¿Qué tan drástico es esto?
Pues es que la iniciativa, la primera que se envió por parte del Ejecutivo, pues tenía esta disposición que mencionas, pero al pasar a la Cámara de Diputados sí sufrió una modificación donde debía quedar claramente establecido que el acceso que se debe tener por parte de la autoridad de las plataformas es únicamente o debe de ser únicamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y no otra información que no tenga nada que ver con ese cumplimiento correcto de la disposición fiscal. Entonces, sí, lo que va a decir, eso, lo que debe decir el artículo, la regla, es que la autoridad tendrá la facultad de intervenir, pero sí, para verificar.
Se nos cae la guillotina, pero muchas gracias de verdad por resolver las dudas. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, Luis Carlos.
¿Sabías que los billetes tienen un ciclo de vida? En un momento dado se examinan para determinar si pueden o no seguir circulando, según criterios establecidos por el Banco de México. Para llevar a cabo este proceso, se mide la percepción que tiene la población sobre la calidad del billete. También capacita a los bancos comerciales para clasificar a los billetes en aptos para circular o desgastados. Los billetes deteriorados se retiran de la circulación para su posterior destrucción. 2/3 de la producción de la fábrica de billetes son para reponer el billete destruido. En los últimos años, la vida media de los billetes mexicanos ha aumentado. Las familias de billetes se renuevan constantemente para mantener su seguridad, dificultando así la falsificación. Además, se busca satisfacer los requerimientos de usuarios de manera continua.
Y bueno, regresamos aquí a Fórmula Financiera y también seleccionamos una entrevista con Juan Pablo de Botón. Él es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Y el tema, bueno, compareció ante el Congreso, y el tema es pues todo lo que están haciendo para el Mundial y van a hacer para el Mundial de Fútbol, que ahora sí ya está a la vuelta de la esquina.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues te tocó comparecer en el Congreso, te fue muy muy bien. Cuéntanos un poco sobre las finanzas, cómo vamos, porque finalmente aquí somos chilangos, ¿cómo vamos en la Ciudad de México?
Pues mira, estuvimos muy contentos de poder hacer este ejercicio en el Congreso. Es un ejercicio de comparecencia por la primer glosa del informe de gobierno, y mostramos que hemos avanzado hacia tener finanzas sanas, sustentables y sostenibles en la capital, particularmente en el rubro de ingresos. Estamos reportando al tercer trimestre un crecimiento del 8% de los ingresos totales, recaudando 252.326 millones de pesos, que es el mayor monto histórico para un tercer trimestre en lo que va del año, y un avance de 86.6% frente a lo aprobado en la ley de ingresos, y esto sobre todo fortalecido pues por los ingresos locales. Estamos hablando de un aumento de 21.6% en nuestros ingresos locales, lo cual para el cierre de año va a significar que la mayor parte de nuestros ingresos van a venir en esta ciudad por parte de los ingresos locales. Esta es la ciudad que mejor y más recauda, y en ese sentido pues nos lo reconocen las calificadoras con una calificación de triple A, y también pues nos da resiliencia y soberanía en términos de poder fortalecer la inversión pública. Hay que recordar que este año el presupuesto presenta un incremento en la ciudad de 18% en la inversión pública, y pues que es algo que nos parece muy necesario a todas y a todos para fortalecer la infraestructura de la ciudad.
Claro. Juan Pablo de Botón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Marco. Gusto saludarte.
Igualmente. Juan Pablo, ¿cómo hacer para, en tu caso como secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, seleccionar las prioridades? Porque la Ciudad de México es una ciudad inmensa y que tiene problemas añejos, asignaturas pendientes de muchos años, y hoy lo que vemos es que la Ciudad de México pues mantiene un elevado nivel de empleo informal, lo vemos en todas partes, por todos lados. ¿Cuánto del empleo que se genera en la Ciudad de México es formal, cuánto informal, y de qué manera ir rebalanceando de una mejor forma la situación económica para que haya más empleo en la ciudad formal que el informal?
Pues mira, sin duda para nosotros es muy importante favorecer la economía local, la economía de la ciudad. En ese sentido, eso pues permite oportunidades para fortalecer pues una mejor calidad de los empleos, empleos que vayan más hacia la formalidad. Hoy en día pues es más del 50% de los empleos que son formales, sin embargo seguimos teniendo empleos informales que son relevantes en la ciudad. Y pues en cuanto a las prioridades, nosotros tenemos claro que la prioridad es el gasto de inversión sobre el gasto corriente. En ese sentido pues hemos incrementado en 18%, y también la inversión creemos que es muy importante centrarla en infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública. A partir de esta base es sobre la cual podemos nosotros facilitar que existan buenas condiciones para la inversión privada y otros tipos de inversión pública y social, pero creemos que teniendo de manera correcta la infraestructura, la movilidad, el agua y la seguridad pública son los elementos más importantes que podemos favorecer en nuestra ciudad. Sería difícil pensar en desarrollo inmobiliario, por hablar de una cosa, o desarrollo empresarial, o incluso de una vida digna y adecuada, si no fortalecemos estos cuatro rubros, que son los que estamos priorizando nosotros en el presupuesto y en el ejercicio del gasto.
Oye, dices que la Ciudad de México es la que mejor cobra. ¿Qué cobras? O sea, predial, agua, porque la luz la cobra el gobierno federal, impuestos a empresarios. ¿Qué es lo que cobras? ¿Qué ingresos recibe la Ciudad de México?
Bueno, la Ciudad de México tiene una serie de ingresos. Uno de los más importantes es el impuesto sobre nómina, que tiene que ver con lo que pagan las empresas. También está el impuesto predial, que tiene que ver con los impuestos, digamos, relacionados a la propiedad. Si uno tiene un departamento, o una casa, o una oficina, o un restaurante comercial, digamos que uno tiene un predio que le pertenece, uno paga un predial pues de acuerdo a lo que representa la deuda postal. Otra de las cosas que se pagan en la ciudad tienen que ver con los derechos de agua, con las tarifas, por ejemplo, del transporte público, la tarifa del metro, del IRPP, todos esos servicios también que provee la ciudad son ingresos para la ciudad, así como también algunas labores, por ejemplo, que se realizan con la policía auxiliar o la policía bancaria, cuando son prestados hacia otras instituciones, también representan ingresos para la ciudad, entre otros conceptos, pero estos serían, digamos, los principales, aunados a temas de control vehicular como la tenencia, el refrendo, las multas cuando son onerosas, entre otros.
Pues sí, Juan Pablo, y bueno, un tema que es muy relevante y que pues es inminente es el Mundial de Fútbol ¿Qué novedades tienes al respecto? ¿De qué manera nos puedes platicar lo que ustedes desde la Ciudad de México están planteando y están por realizar?
Pues para nosotros, sin duda, después de el evento que acabamos de tener en la ciudad, el evento de Fórmula 1, que sin duda reúne a muchas personas, tanto del interior de la ciudad como del interior del país y de otros países, el siguiente gran evento es el Mundial de Fútbol. La Ciudad de México va a ser por tercera vez sede de un Mundial de Fútbol, la única ciudad en el mundo que haya sido tres veces sede de la inauguración. Y nosotros lo que planteamos es que podamos hacer inversiones de carácter permanente, es decir, que sirvan durante el Mundial de Fútbol, pero que más adelante puedan ser de utilidad para las y los capitalinos. Y sobre todo estamos planteando que estas inversiones favorezcan temas de movilidad. Están adquiriendo 17 nuevos trenes ligeros, ya están en proceso de fabricación. También un sistema de regulación de trenes. Estos trenes conectan Xochimilco y Tasqueña. Una nueva línea de trolebús que conecta el Zacatlán y Pulco con el Metro Universidad. También se están mejorando la iluminación de ciertos segmentos de las calles, por ejemplo, las que conectan el aeropuerto con la zona hotelera. También la iluminación del centro histórico. Se va a incluir un nuevo transporte en el centro que no va a ser solamente turístico, sino en general un transporte digno y de electromovilidad en el centro, que va a ser el Centrobús, que va a permitir no solamente a la gente que va a hacer turismo al centro, sino la gente que trabaja o la gente que a veces realiza sus compras, el poderse mover de manera más eficiente por el centro histórico. Entonces nosotros estamos planteando esta serie de inversiones, así como otras que también nos parecen relevantes. Por ejemplo, estamos mejorando temas de mejoramiento urbano y de acceso al agua en la zona aledaña al estadio Banorte, que sin duda pues nos parece que es algo muy relevante que el Mundial y sobre todo este próximo año pues se prevean esas inversiones que también generen un beneficio social. Y bueno, el estadio Banorte se está manejando con financiamiento privado, dado que es un proyecto privado, pero también está renovando rumbo al Mundial de Fútbol.
Pues Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, gracias por la entrevista.
Gracias.
Juan Pablo.
Muchas gracias. Gusto en saludarlos a ustedes y a su editor.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir con nosotros en este programa especial. Y bueno, vamos a iniciar con esto, con una entrevista que le hicimos a Edgar Amador. Él es el secretario de Finanzas y acababa de presentar justo el paquete presupuestal, el paquete económico 2026, que ya lo sabe, ya está totalmente aprobado.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, cuéntanos, ya se aprobó este paquete ya para 2026. Hay dudas de, sobre todo del impacto inflacionario que pueda tener al arranque de enero. Pues todas las alzas que sí vienen, los IEPS, al azúcar, a los impuestos saludables, a una serie de derechos. Cuéntanos un poco cómo lo están viendo ustedes en la Secretaría de Hacienda.
Seguro, Mari Carmen, gracias. Falta, digamos, todavía la discusión en lo particular del presupuesto de egresos, así es que nos limitaremos por respecto al proceso legislativo, a la parte de la ley de ingresos, y creo que es importante comentar esto. A ver, no hay un incremento en los impuestos, el impacto inflacionario, la verdad es que esperemos que sea negligible en términos digamos, en concreto del posible cambio en los precios relativos. Como hemos explicado incluso en las comparecencias y en medios, lo que tenemos es una serie de modificaciones en las contribuciones de algunos artículos que tienen efectos nocivos sobre la salud, sobre inducir ciertos comportamientos. Son estas contribuciones especiales que buscan inducir comportamientos saludables, positivos en la sociedad, y no pensamos que vaya a haber un impacto significativo, seguramente no permanente, ya que a ver, el IVA y el ISR, que son los impuestos que en su caso impactan, no sufrieron ninguna modificación durante el paquete. Hay precisiones, hay homologaciones, hay algunos derechos que no deberían de tener un impacto sobre el índice de precios, por ejemplo, la homologación en el término de no deducibilidad de las cuotas del IPAB es un ejemplo de varios que no deberían de tener un impacto en precios finales, ¿no? Entonces creo que tenemos un buen paquete. La verdad es que tenemos por el lado del ingreso, la discusión fue muy intensa, muy fructífera, y con los distintos sectores, por ejemplo, en términos de la ley aduanal, en términos de las plataformas de industria de seguros, tenemos una mesa permanente y muy fluida de conversación con todos los sectores para tener una implementación suave y armónica a partir del 1 de enero del siguiente año.
¿En qué medida nos puedes ilustrar con números la proporción, la dimensión de lo que van a aumentar estos ingresos para el 2026 en virtud de las políticas que se están siguiendo, y si esto nos va a permitir dar un impulso adicional a la administración pública en las finanzas públicas y eventualmente una mejoría en el crecimiento económico?
Bueno, ese es justamente el objetivo, ¿no? De lograr el financiamiento para el crecimiento económico, garantizar los programas del bienestar, impulsar la inversión pública, que es el imán para jalar el resto de la inversión privada y el resto de la inversión en el sistema. ¿Qué es lo que estamos proyectando para el siguiente año? En particular, por ejemplo, los ingresos tributarios, que representan la mayor parte de la recaudación del gobierno federal, se proyecta que alcancen 15.1% del Producto Interno Bruto. Esa es la cifra máxima histórica en la historia moderna del país. Pensamos agregar alrededor de 0.7 puntos adicionales del PIB para llevarlo a 15.1%, comparado con lo que se recaudaba en términos de impuestos, de ingresos tributarios. Hace 10 años la cifra andaba cerca de abajo de 12 puntos porcentuales del PIB. Entonces hemos logrado a lo largo de estos últimos 7 años las administraciones aumentar en más de 3 puntos porcentuales del PIB los ingresos tributarios, lo cual le da una solidez muy importante al financiamiento de los presupuestos. Hace algunas décadas, por ejemplo, dependíamos de los ingresos petroleros y la oscilación de los precios y la plataforma inducía un componente muy volátil en la planeación de los presupuestos. Los ingresos tributarios, y ya estamos todavía acercándonos a la media de los países de desarrollo similar, vamos hacia esos niveles. Creo que tenemos una pilar, un sustento de financiamiento de largo plazo de los presupuestos públicos bastante más sólida conforme avanzamos en esta estrategia.
Sí, estamos platicando con el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Te saluda José Yuste. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás?
Pepe, muy bien, un gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Edgar. Oye, cuéntanos, es un presupuesto de 10.2 billones de pesos, es lo que es en ingresos totales. Es un presupuesto donde los ingresos públicos van a ser por los más altos de la historia. Ya nos decías tú, 15.1% en recaudación tributaria alta. Y en este contexto, ¿ya cómo quedan los ingresos petroleros que nos comentabas? ¿En cuánto se reducen? ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ingresos petroleros? Me imagino que pues, ya mucho menos del 20%. ¿Cómo quedan ingresos petroleros e ingresos tributarios? ¿Cómo queda en esta mezcla? ¿Cómo quedamos, Edgar?
Bueno, los ingresos petroleros son complementarios respecto de los tributarios. Ha cambiado la estructura de financiamiento de los ingresos federales, ha cambiado de manera muy importante. Tenemos, este año, por ejemplo, respecto de lo presupuestado, vamos un poco por debajo, pero tenemos una buena comparación respecto del siguiente año. Creo que vamos a tener un una recaudación estable en términos de ingresos petroleros en los próximos años, como ya lo hemos platicado con ustedes. Creo que ha habido un esfuerzo importante por apoyar a Petróleos Mexicanos. Creo que ha sido una buena inversión. Tenemos la primera mejora crediticia en 12 años por parte de las calificadoras hacia Pemex, lo cual nos indica que vamos por buen camino en ese sentido. Yo te diría, vamos a tener un comportamiento bastante estable en los ingresos petroleros en los siguientes años. Estamos en el punto de inflexión operativo. Marginalmente estamos mejorando la parte operativa, pero están ya todas las condiciones para que haya una recuperación sostenida de los ingresos petroleros en el futuro cercano.
Bueno, hay algunos problemas como la deuda a proveedores y en el caso del paquete, creo que es clave que cumplan ustedes con la meta de reducir el déficit público. Cuéntanos sobre este tema.
Sí, creo que fue muy importante la reacción tanto de analistas, de calificadoras y del mercado. Hicimos una adecuación en la previsión de cierre para el año fiscal 2025. Sí. Teníamos originalmente 3.9. Esperamos ahora cerrar cerca de 4.3% en el ejercicio del 25. Tuvimos básicamente dos consideraciones. Primero, el apoyo extraordinario que hicimos a Petróleos Mexicanos, que retribuyó, digamos, en una mejora de la calificación. Y la segunda es que ante el panorama macroeconómico dictaminado por la modificación en la política comercial de nuestro principal socioeconómico, tuvimos una reducción en el crecimiento y, digamos, calibramos la política de gasto para no ser un factor que añadiera, digamos, al impacto negativo que tuvimos a nivel comercial. Esta calibración del gasto nos llevó a 4.3. Lo comunicamos con organismos financieros internacionales, con analistas, con economistas, con inversionistas, y creo que ha sido bien recibido. Lo importante, justo, Mari Carmen, como mencionabas, es el compromiso con la ruta de consolidación, con la ruta de convergencia fiscal hacia a niveles de sostenibilidad de largo plazo, como están en los criterios de política económica. Ahí revisen la página 87, ahí está la ruta. Creo que es un esfuerzo para comunicar hacia los mercados, hacia los analistas, hacia periodistas como ustedes, hacia el medio de comunicación, de mostrar el compromiso que tenemos con una convergencia fiscal hacia largo plazo.
Sí, Edgar Amador, secretario de Hacienda, ¿cómo consideras el estatus de la economía mexicana? ¿Está en estancamiento?
Es muy importante aclarar la pregunta. Gracias por la oportunidad de hacerlo. Tenemos tres grandes sectores. El primario creció cerca de 3% en el último trimestre. El terciario, que son servicios que representan la mayor parte de la economía nacional, creció 1%. Y tenemos una contracción en el sector secundario, básicamente en la actividad industrial, que representa el 18% más o menos del Producto Interno Bruto. Y dentro de la actividad industrial, manufactura y construcción básicamente son y algunas áreas de estos los que están contrayéndose y digamos jalando a la economía hacia cifras ligeramente negativas. El dato fue de menos 0.3. entonces eso nos lleva a decir que tenemos una contracción muy focalizada en unos sectores de la actividad industrial. Pensamos también que va a ser algo temporal, un tema de ajuste ante la política comercial. Claro. No tenemos una debilidad extendida.
Edgar, ¿nos permites ir a un corte comercial y podemos regresar contigo?
Seguro.
Sí, estamos platicando con Edgar Amador, el secretario de Hacienda. Vamos a un corte comercial.
Estamos en Fórmula Financiera, no se vaya.
Esto es Fórmula Financiera.
Hoy
Oye, Edgar, también vimos, comentábamos ya el tema de la contracción del 0.3%, ya nos explicabas que fue focalizado en industria, pero hoy vimos un dato también que preocupó, el de la inversión fija bruta, que cae bastante, y sí nos llamó la atención, pues es la inversión privada, vimos ahí construcción, vimos maquinaria de equipo. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú el tema de inversión fija bruta?
Mira, hay dos componentes, por ejemplo, maquinaria y equipo, ¿no? Que tiene una contracción importante respecto del año pasado. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que la inversión fija bruta alcanzó niveles récords históricos por la conclusión de los grandes proyectos de infraestructura regional, sobre todo en el sureste, el tren, los proyectos del Istmo, las refinerías, los distintos proyectos de gran escala, llevaron al índice de inversión fija bruta y sus componentes, en particular maquinaria y equipo, a niveles históricos. Cuando estamos haciendo la comparación respecto del año anterior, tenemos estos datos que muestran contracción. Básicamente son un efecto estadístico. Si comparamos el comportamiento de la inversión respecto de la tendencia de mediano y largo plazo, estamos creciendo conforme a la tendencia. Entonces hay una parte de este dato que es un efecto estadístico. Estamos comparándonos contra el máximo histórico, estamos creciendo contra la tendencia, estamos creciendo de manera muy pegada a la tendencia de mediano plazo. Eso no es suficiente, eso es muy importante decirlo. Estamos creciendo conforme a la tendencia de mediano plazo, pero necesitamos crecer más, necesitamos superar a la tendencia de mediano plazo. Estamos trabajando en un portafolio, en una estrategia de inversión para poner el acento y el énfasis en la inversión en equipamiento, maquinaria, equipo, capital físico, infraestructura, estructuras, en qué es lo que va a elevar el Producto Interno Bruto en el largo plazo, ¿no? Ese es el espíritu de Plan México. Si logramos reducir, por ejemplo, el componente importado de nuestras exportaciones en 10 puntos porcentuales, podemos agregar un 1.7 adicional al PIB de largo plazo. Entonces, vamos a estar muy concentrados en justo, como bien llamas la atención sobre el punto, en elevar la inversión respecto de la tendencia de mediano plazo. Tenemos que ir mucho más allá de la tendencia de mediano plazo.
Oye, sí, porque se cayó en relación a julio también, una caída de 2.7. Y esto aplicaría también lo que está pasando en empleo. Se crearon, según decía Zoe Robledo, el director del IMSS, 400,000 empleos entre enero y octubre de este año, pero entre enero y octubre de 2024 se quedaron 594,000 empleos, algo así como 194,500 más. Esta diferencia entre octubre de 2024 y octubre de 2025, ¿se explicaría también porque ya no se está invirtiendo en las obras icónicas?
El componente de inversión es muy importante para explicar justo lo que mencionas. El empleo sigue creciendo, está creciendo menos, ha perdido dinamismo, en buena parte respondiendo a esa dinámica de la inversión que mencionas. Y la otra parte es el consumo, ¿no? El consumo, si tú ves las determinantes del consumo, están sólidas. El empleo, la tasa de interés, las remuneraciones salariales, no salariales, están yendo en la dirección correcta. Y, sin embargo, tenemos un comportamiento más moderado del consumo. El crecimiento del consumo ha bajado. ¿Qué debería estar ocurriendo? Y cuando ves los datos, estamos presenciándolo, está aumentando el ahorro, ¿no? Entonces ha habido quizá el comportamiento de las variables macroeconómicas están induciendo a un consumo un poco más contenido y a un incremento en la tasa de ahorro de los hogares en México.
Sí, hay cautela, sin duda alguna. Estamos platicando con Edgar Amador Zamora, él es el secretario de Hacienda y Crédito Público. Edgar, hay varios temas que en conjunto, respecto a lo que nos acabas de responder, se ligan de alguna forma. Uno es el crecimiento económico, otro es la inversión, el empleo, y el otro, las expectativas. Lo que ha afectado hasta ahora el comportamiento económico, lo has dicho en distintas ocasiones, nos lo acabas de comentar, tiene que ver más con el efecto del cambio en las políticas comerciales, principalmente de Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarte si específica y directamente el cambio de lo que está ocurriendo internamente en materia del marco jurídico, los cambios al Poder Judicial, los cambios al amparo, etcétera, etcétera, ¿todo esto está impactando o desde tu punto de vista no impacta en el crecimiento económico, en la certidumbre para las inversiones?
A ver, digamos, la discusión es bastante abierta en los medios, pero los datos, digamos, los datos duros, la inversión extranjera directa llega a niveles récord. Tenemos un empleo cerca, una tasa de desempleo cerca de mínimos históricos. Estamos muy por debajo de la tendencia de medio plazo en términos de la tasa de desempleo. La confianza del consumidor está en niveles muy superiores al promedio de mediano plazo. El tipo de cambio está muy sólido, con mucha liquidez, mucha profundidad. Ha habido una baja bastante notable en las tasas de interés, tanto de corto como de largo plazo, no nada más de México, sino también de Pemex y de CFE. Los indicadores como las tasas del precio de los CDS, que es el equivalente al seguro de riesgo de México, ha bajado de 180 a principios del año, estamos cerca de 93. Entonces, digamos, creo que la discusión está ahí, pero las variables macrofinancieras sugieren que los inversionistas están viendo un poco más allá de la discusión al respecto y están concentrándose pues en el potencial tan importante y tan atractivo de México en un concierto económico global, que si bien ha habido cambios, la posición relativa de México sigue siendo bastante favorable, nuestras exportaciones siguen creciendo, el balance comercial sigue mejorando. Creo que estas macro variables sugieren, digamos, que los inversionistas y los hombres de negocios están viendo un poco más allá de la discusión de corto plazo y fijándose en el potencial de largo plazo del país.
Así es, Edgar, se va a mantener esta meta de bajar el déficit fiscal de 4.3 a 4.1% del PIB. En requerimientos financieros del sector público, la deuda global creo que va a quedar en 52% del PIB. Con estos datos, ya hemos visto que las agencias calificadoras les ha gustado este tema, pero ¿cómo ves? ¿Podríamos mejorar? ¿Tú crees que se pueda mejorar con estos datos la calificación crediticia de la economía mexicana?
A partir del 27 vamos a profundizar esta convergencia. La expectativa es mantener la calificación e irla mejorando conforme vayamos mejorando el perfil de nuestros ingresos y bajando el cociente de déficit fiscal. Entonces, hacia allá vamos, esa es la perspectiva de mediano plazo. Las variables, de nuevo, las variables financieras apuntan hacia una expectativa en ese sentido. Ese es el objetivo, pero vamos a ir gradualmente. Lo que nos importa es calibrar, digamos, esta convergencia con condiciones favorables de crecimiento, de empleo, pero sí, vamos hacia esa ruta.
Claro, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.
Muchísimas gracias
por la entrevista.
Gracias, Edgar, un abrazo.
Al contrario,
te dejamos ir a dormir.
Gracias, Edgar.
Un abrazo. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y otro tema muy polémico fue este pues, caso lamentable que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum cuando un tipejo la toqueteó, y eso es algo sumamente grave, es un caso de abuso. Y bueno, entrevistamos a Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, precisamente sobre este tema.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás?
Hola,
muy buenas noches.
Hola, Citlali.
Hola, Mari Carmen, José, qué gusto saludarles. Buenas noches.
Y gracias. Oye, Citlali, yo ayer le eché muchas porras a la presidenta Sheinbaum, cosa rara en mí, que es muy criticona, porque me parece muy bien que haya denunciado el tipejo que la manoseó. Porque todas las mujeres, todas estamos sujetas a esto en algún momento de nuestra vida cuando vamos en transporte público. Y yo y ella misma, bueno, ayer la tocó el tema, hoy le volví a tocar. Y él reconoció que no es fácil para una mujer presentar una denuncia, porque es tu palabra contra la del tipejo, me manoseó, me tocó, me hizo. Si no hay videos, ¿cómo lo demuestras? Y eso, claro, como es la presidenta y así, a mí me parece muy bien que lo ha hecho, pero cuéntanos, porque ahora se trata de que sea a nivel nacional. Aquí sí es un delito, pero a nivel nacional no. Cuéntanos, por favor.
Sí, fíjate que cuando ocurrió este lamentable acontecimiento, lo platicamos con la presidenta, y como ella lo dijo al día siguiente, en un primer momento no se dio cuenta. Claro, cuando ves el video, desde el primer momento del comportamiento, del acercamiento de este tipo, pues fue de abuso, de acoso, sí. ¿No? Entonces, la reflexión que teníamos justamente es eso que ella decía, ¿no? Si le pasó a la presidenta, no solo le puede pasar, sino que le ha pasado a varias mujeres, que vamos caminando o estamos en el transporte público, y sencillamente se le ocurre a un hombre que puede tocarnos o que puede, digamos, generar algún tipo de abuso sexual hacia nosotras. Y por eso, bueno, ella decide denunciar, me pregunta que cómo van algunas acciones que hemos estado haciendo y me encarga otras. Y fíjate que es muy importante lo que decías, porque justamente aquí en la Ciudad de México el Código Penal pues está muy claro, es abuso sexual, tiene sanciones muy establecidas. Pero me decía ella pues que había que buscar cómo estaba en otros estados. Y en efecto, en algunas entidades no existe el delito, o no está claro, o no hay sanciones, digamos, a la altura de este delito. Entonces, lo que estamos trabajando, y que el 13 de noviembre, de hecho, teníamos ya convocada una reunión con legisladoras de todo el país, justamente porque estamos desde la Secretaría en esta ruta de homologar pues las leyes, porque a veces hay entidades donde hay mayor acceso a derechos y en otras donde las leyes no que defienden a las mujeres o que sancionan estas violencias no han avanzado tanto. Entonces, bueno, ahí vamos, estamos trabajando en esto. Y lo que decías es muy importante porque la presidenta también me decía, tiene que ser más sencilla la manera de denunciar. Pues otra de las cosas que estamos analizando y construyendo es cómo facilitar la denuncia. Porque como dices, primero es difícil darte cuenta que estás violentada. Sí. Después, decidir qué hacer, luego denunciar. Y luego a veces te enfrentas a autoridades que minimizan, que dicen que no es para tanto, que no te creen, que dicen que tus pruebas no son suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, que es una realidad que viven las mujeres cuando denuncian, pues la presidenta me pidió explorar y construir esta ruta de cómo facilitar también la denuncia para las mujeres.
Citlali Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Citlali.
Hola, Marco, buenas noches.
Citlali, yo quisiera preguntarte, porque esta última parte que nos estás comentando es muy importante. Yo te iba a preguntar originalmente acerca del presupuesto con el que cuenta la Secretaría de las Mujeres, porque me parece que es un tema relevante para la importancia que tiene el tema que ustedes atienden, pero creo que es todavía más importante la parte cultural. Yo tengo un caso que además es dentro de la familia, de una de mis familiares que fue violada, y el violador sigue impune. A la fecha ni lo encontraron, ni se hicieron cargo de intentar buscarlo y encontrarlo. Y cuando se recurrió al Ministerio Público, pues la revictimización fue evidente cuando, pues, como que no le creían
y que tenía que mostrar dónde había estado la violencia y una serie de cosas que pues todos en la familia pensamos, bueno, pues esto es algo muy machista dentro de la institución pues que es muy importante, que es el Ministerio Público y que tiene la obligación de atender estos casos. En términos generales, tanto de hombres como de mujeres, la actitud era sumamente machista y poco afable, amigable y consecuente con la víctima. ¿Cómo hacer para remontar esta situación?
Fíjate que yo creo que el reto mayor al que nos hemos enfrentado en la Secretaría, que es una nueva secretaría para quienes nos saben y nos escuchan, pues ha sido justamente fortalecer la garantía de justicia, porque yo creo que las autoridades de Procuración de Justicia en términos generales le han quedado mucho a deber a las mujeres. Desde ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas, que también hemos visto muchas juezas, de casos en los que no solo no hay perspectiva de género, a veces es incluso muy evidente que seguro hay corrupción de por medio o algún tipo de presión. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca de las fiscalías, de los ministerios públicos, de los tribunales locales, justamente para fortalecer la garantía de justicia, porque si las mujeres denuncian y no hay consecuencias, se fortalece la impunidad. Y si hay impunidad, es como un permiso implícito para que los hombres sigan generando ese tipo de violencias. Y luego lo otro que decías, el cambio cultural. Pues a lo largo del tiempo se han permeado algunas actitudes machistas en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, hombres y mujeres, como bien decías. Y en ese sentido, bueno, nosotras creemos que tiene que ser aprovechar este momento en el que tenemos una presidenta comprometida con las mujeres para provocar discusiones públicas que nos permitan transformar nuestro comportamiento, mejorarlo y hacer este llamado también a los hombres a repensar conductas que a veces se tienen aprendidas y que son conductas que incomodan, que violentan, incluso algunas que son un delito.
Que eso es bien importante, Citlali, estamos platicando con Citlali Hernández, desde luego la secretaria de las mujeres, desde luego a José Yuste, Citlali, esta campaña con los hombres que lo has comentado, que lo ha dicho la presidenta, ¿cómo iniciarlo, cómo hacerlo? Para que sea una campaña de concientización, obviamente, de también de educación para los hombres, que esto no se vuelva algo que no se normalice esta situación.
Sí, pues yo creo que esa es una, o sea, por normalmente se dice, o sea, le habla a las mujeres, ¿no? Cómo fortalecer la denuncia, cómo fortalecer las penas, cómo una mujer debe acudir al auxilio. Pero creo que es un momento en el que también tenemos que hablarle a los hombres. Justamente estamos construyendo y delineando esta campaña, porque además creo que tiene que ser muy claro el mensaje. Que le vaya mejor a las mujeres no significa que le vaya mal a los hombres, sino que más bien la convocatoria es a construir una nueva relación entre hombres y mujeres como iguales, con respeto, con amor, sin que nadie se sienta incómoda, violentada. Entonces, bueno, yo sé que muchos hombres que nos escuchan dirán, no, pues yo no soy machista ni nunca he violentado a una mujer, pero creo que socialmente podemos ubicar hombres y mujeres, acciones que de alguna manera hacen que se perpetúe este machismo que está muy arraigado socialmente. Entonces, bueno, este tipo de campañas que estamos construyendo justamente buscan hablarle a los hombres para que se sumen a esta lucha contra las violencias y que forman parte de una visión integral, es decir, lo más importante es prevenirlo, que las nuevas generaciones tengan otros códigos de convivencia, menos expresiones machistas, etcétera, fortalecer la atención, que hay una gran deuda, como lo decía, y ir construyendo un cambio cultural para ojalá lo más pronto posible lograr en este país que se erradique todo tipo de violencia hacia las mujeres.
Sí, porque hay quien dice que sobre todo los chavos a nivel secundaria, preparatoria, ahora se están enfrentando a retos de la nueva masculinidad en la que ya pueden empezar a dudar incluso de qué es un piropo y qué no es un piropo y qué es permitido y qué no es permitido. Claro. Y si abrazas a una compañera, ya la puedes considerar acoso o no. O sea, me dicen que se está llegando a presentar esos casos. Entonces, que esta campaña en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, de respeto, de porque la violencia hacia las mujeres sigue siendo elevadísima, a pesar de que muchos de estos chavos están educados por mujeres que de mi generación o más jóvenes, que supuestamente claro. educamos hijos que no, para que no fueran machos.
Sí, no, y fíjate que es ahí como que todavía una acción mucho más focalizada. ¿Cómo le hablamos a las nuevas generaciones? Y por eso nuestra política de prevención justamente es en las escuelas, porque yo creo que las mujeres, a pesar de que hay todavía muchas violencias que tenemos que combatir, quizás nos sentimos cada vez más fuertes, más libres, más seguras, digo, en comparación con lo que vivían nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Sí. Pero los hombres quizás se sienten un poco descolocados a veces, ¿no? Y entonces quizás a veces pensarán que exageramos, o no sabrán, yo siempre lo pienso en las nuevas generaciones, hasta dónde hay un coqueteo o hay un ligue y dónde ya es acoso. Y creo que parte de esta conversación fraterna, de ese trabajo directo en las escuelas, que es lo que queremos fortalecer e iniciar el próximo año, nos puede permitir pues empezar a construir esos nuevos códigos, que no tenemos la respuesta porque quizás siempre sí. hemos convivido así, pero que entre las nuevas generaciones se puede ir construyendo esa nueva forma, sí. que incluso pasa por vernos como iguales, ¿no? Yo siempre pienso que cuando una niña quiere jugar fútbol y el niño le dice, no, tú no, porque las niñas claro. no saben jugar fútbol.
Pues desde ahí, pues Citlali, exacto, Citlali, ¿no? Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho la entrevista.
Citlali, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y hicimos una entrevista también, ya con esta cerramos este programa el día de hoy, con Gonzalo Hernández Licona. Ya lo sabe, él fue secretario ejecutivo del Coneval, que ya desafortunadamente desapareció. Ahora está en el CEI, el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, y lo entrevistamos sobre pues esta primera medición de líneas de pobreza que hizo el INEGI.
Esto es Fórmula Financiera.
A Gonzalo Hernández Licona, ya lo sabe, él fue secretario ejecutivo del Coneval y hoy es el director del Observatorio Social del CEI, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches.
Espinosa Iglesias.
Espinosa Iglesias, perdón, el CEI.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, saludarlos a todos. ¿Cómo están?
Bien,
hola,
Gonzalo, gracias.
Bien, buenas
Gonzalo,
noches.
¿Cómo estás?
Oye, pues...
Marco, qué gusto, ¿eh?
Cuéntanos sobre estas cifras que hoy día conocer el INEGI sobre las líneas de pobreza. Ya hay que recordar que desde que desafortunadamente desapareció el Coneval, es el INEGI que las mide. ¿Cómo las viste? ¿Qué opinas?
Mira, efectivamente el Coneval cada mes daba a conocer estas, cómo iba subiendo la canasta alimentaria, la canasta no alimentaria, que es exactamente con lo que se mide pobreza. Hoy lo hace el INEGI. Al parecer la metodología es exactamente la misma, por lo tanto sí hay continuidad. Y lo que está reflejando Mari Carmen es básicamente la inflación de estos estos rubros alimentarios y no alimentarios. Entonces eso está en acorde con la inflación que hemos visto. Lo que se observa es que hubo incrementos de la canasta recientemente de casi 3% en la canasta alimentaria rural y de un poco más de 4% en la canasta urbana. Entonces eso refleja el incremento anual de los alimentos, ¿no? No podemos decir que está descabellado el incremento, pero por supuesto siempre hay que tener cuidado de los incrementos. Pero lo que más hay que tener cuidado, Mari Carmen, yo diría, es de cómo le está yendo a los ingresos laborales, porque hay...
Se nos cortó la llamada. No sé si eres tú o soy yo, pero se nos han cortado tres llamadas, yo creo que debemos ser nosotros, ¿no? Ya si se nos está cortando tanto la llamada, yo creo que algo debemos tener aquí en el chunche del chochis, que es el que conecta las llamadas, pero hemos tenido tres fallas hoy al aire. O será la telefonía móvil, no sé, pero bueno, vamos a recuperarlo.
Es que se mueven y por eso
se mueven, sí,
por eso se cortan las llamadas. Pero sí, efectivamente, creo que a lo que iba Gonzalo es al tema verdaderamente relevante y que tiene que ver con las tendencias laboral, cómo se viene comportando el ingreso laboral de las personas. Vamos a ver si podemos recuperar
del incremento al salario mínimo, que sí. Se está, o sea, se negocia precisamente en esta, a partir de la segunda quincena de noviembre, se empieza a negociar con mayor, está la CONASAMI todo el tiempo está monitoreando los salarios mínimos, pero el incremento al 2026, que va a ser el segundo de Claudia Sheinbaum, porque ya le tocó el primero el año pasado, pues tiene que ser un incremento sustancioso. Y hay quien dice que les preocupa mucho cómo está creciendo, sobre todo el salario en la zona norte, en la frontera. Ya también hoy me contaban que está empezando a darse ya cierre de maquiladoras entre los cambios fiscales del SAT y el incremento de salario mínimo. Y que muchas, así la, ahí sí las maquiladoras, como no sus, rentan los espacios en los parques industriales, levantan los cerritos y se van. Ellos sí no tienen tanto problema.
No, no hay problema. Ya está de regreso, Gonzalo. Ya,
ahí estamos.
Pero a ver, Gonzalo, te escuchamos. Hablabas de que lo más importante era hablar sobre el impacto en los ingresos laborales.
Sí, a ver, esta línea de pobreza es la referencia de precisamente de qué gente gana más o menos de este nivel. Y recordarán que cada trimestre hay una medición de pobreza laboral que el Coneval otra vez venía haciendo, hoy la hace el INEGI. Y en general, esa pobreza laboral, la verdad, ha venido bajando desde el 2014, excepto la pandemia, de manera regular. Pero en el último trimestre, en el segundo de 2025, hubo un retroceso. Es decir, la pobreza laboral aumentó. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los empleos formales no están en bonanza, sino lo contrario. Estamos creando muy pocos empleos formales. Eso le pega a los ingresos laborales. El crecimiento es prácticamente de cero, Mari Carmen, y por lo tanto también eso le pega a los ingresos. Entonces yo diría, hay que ver las líneas de pobreza, las líneas de pobreza que publica el INEGI. También echarle un buen ojo a la pobreza laboral que nos indica cómo está esa relación entre ingresos y precios, ¿no?
Claro. Gonzalo Hernández Licona, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte.
Hola, querido Marco. Qué gusto saludarte, mano.
Gonzalo, ¿qué nos puedes decir respecto de el avance que se tiene con los programas sociales que se han venido realizando desde el gobierno en el sexenio anterior y en el actual, y que pues van desde el aumento al salario mínimo, los programas sociales, las pensiones, todo esto cómo ha impactado en el avance para una mejor condición económica de la población mexicana?
A ver, déjame empezar por lo bueno, digamos, y ahorita paso a los retos. Una cosa importante, Marco, es que desde el gobierno anterior, el incremento del salario mínimo ha sido importante. El salario mínimo estaba muy, muy bajo por muchos años. Yo creo que había que subirlo. Se subió, hubo un impulso a los ingresos laborales. Y por lo tanto, eso ayudó en buena parte a ver a mayores ingresos laborales en general, ¿no? Por eso es una, digamos, una buena noticia. Sin embargo, dos cosas. El ingreso de los salarios mínimos no puede ser infinito. O sea, no puedes tú simplemente aumentar el salario mínimo y que sigan aumentando los ingresos sin aumentar la productividad de la economía, que esa productividad prácticamente no ha cambiado en varias décadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en seguir aumentando mucho más el salario mínimo, porque ahí sí te puede dar problemas tanto de empleo como de inflación. Y en segundo lugar, en los programas sociales como tales, si bien hubo un aumento de los recursos entre un sexenio, el sexenio del PRI y de Morena, hubo un incremento de los programas, lo que no se ve es que estos hayan impactado directamente a la pobreza, porque lo reciben muchas personas, inclusive que no son pobres. Por lo tanto, el programa famoso Adultos Mayores, Marco, ha sido un éxito político desde que López Obrador estaba en la jefatura de gobierno en el 2000. Ha sido un éxito político. Ciertamente a los adultos mayores les hacía falta un recurso, pero se ha visto que esos programas no impactaron tanto a la pobreza. No solamente eso, a los más pobres tienen un ingreso menor de programas sociales que hace 7 años. Entonces, yo pondría atención en eso. Y en el segundo punto de, no solamente hay que dar lana, Marco, hay que mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud. De otra manera, la gente más pobre no le ayudas suficientemente con la lana, ¿no?
Así estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, exsecretario del Ejecutivo del Coneval. Te saluda José y usted, Gonzalo. Además, felicidades. Hola, por Pepe. El ingreso al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Qué interesante que esta ya nueva incorporación que hacen ustedes ahí, Gonzalo. Oye, ya nos hablabas tú del crecimiento económico. Parecería poca cosa, pero es muy importante el crecimiento económico para seguir reduciendo la pobreza, si no, la gente que está saliendo de la pobreza va a volver a entrar a la pobreza si no crecemos y no estamos encontrando la fórmula de crecimiento.
Mira, el crecimiento ha sido el talón de Aquiles de los últimos 7 años. Por supuesto, la pandemia estuvo en medio, la pandemia nos afectó muchísimo el crecimiento económico, pero aún así, es decir, muchos países se recuperaron después de la pandemia, volvieron a crecer, y México no ha crecido. Este es de los pendientes más importantes. ¿Crecimiento económico qué quiere decir? Quiere decir que el valor agregado, la riqueza, los ingresos de los mexicanos están estancados en promedio, ¿no? Y eso no es una buena noticia para poder seguir bajando la pobreza, no es una buena noticia para aumentar el nivel de vida de toda la población, no es una buena noticia para tener mejores empleos formales. El crecimiento económico es uno de los factores más importantes de los países históricamente para mejorar. Ciertamente la reducción de la pobreza reciente fue a base de redistribuciones, que está bien, digamos, qué bueno que hubo una redistribución. Es decir, cuando tú aumentas el salario mínimo, le estás diciendo al empresario, oye, apriétate tantito el cinturón y dale más a los trabajadores, qué bueno por eso. Pero ese efecto no da para mucho más si no hay crecimiento económico, si las empresas no crecen, si el empleo no crece, si las ventas no crecen. Y por lo tanto, ese es de los elementos más apremiantes para el país en este momento, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho, Gonzalo Hernández Licona, ex-secretario ejecutivo del Coneval y director del Observatorio Social
Gonzalo,
del
CEI,
Centro de Estudios Económicos de Iglesias. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Luego nos platicamos más del observatorio con muchísimo
claro,
gusto.
Claro, con mucho gusto.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, ya nos vamos. Le agradecemos mucho su atención en nombre de todo el equipo de Fórmula Financiera. Deseo que se hayan portado muy bien para que los Reyes Magos les traigan regalitos la próxima semana. La producción de Diana Cepeda con la asistencia muy efectiva aquí de Charlie González en los controles técnicos César Mendoza. Muchas gracias y nos vemos el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.